¿Qué problema para resolver cómo debe uno saludar en el día de hoy? ¿Buen día o buenas noches? Porque hay que ver lo que es el color del día. Realmente oscura la mañana, a pesar de que, bueno, correspondería entonces, dado que ya son las 10 menos 20, un buen día. 11 grados la temperatura no es el mayor problema de la mañana de hoy. El problema es la oscuridad y la lluvia. Y así todo, con mucha demostración de coraje, tenemos la mesa completa para comenzar esta tertulia.
Rosario, para tu tranquilidad, como dice el versículo del Eclesiastés, después de la tormenta viene la claridad.
Por suerte, ¿no? Siempre que llovió paró, también podemos decirlo, es más sencillo, no viene tan lejos.
No viene tan lejos. Exacto, después del pecado el perdón.
Eso ya está muy bíblico, ya ese es un exceso
de misticismo. Bueno, ustedes ya han escuchado dos de los contertulios, ¿verdad? Alberto Volonté, ¿cómo estás, Alberto?
Buen día, muy
con
bien,
el mate como corresponde a la mañana de hoy. Mauricio, de regreso.
Desde otra vez ha vuelto al barrio.
¿Qué te bien. Y bueno, y de lejos, en materia de demostración de coraje, nada como lo de Maggi. Carlos, no te detiene nada, a pesar de los cuantos kilómetros que tenés que...
No sabés lo que fue la travesía, porque la cortina de agua, el cielo está negro, pero el asunto es ver... En la carretera.
Sí, sí, por eso mismo.
Había dificultades.
Por supuesto.
¿Pero qué, te viniste en el descapotable?
Sí, ostra, que descapotable. Es decir, había... Además, sucede lo de siempre. Cuando está difícil la carretera, se empiezan a hacer bullón, se empiezan a hacer tapones. Así que es peor todavía. Un corso fue.
Juan Corompone viene de más cerca, pero en definitiva también su condición de invitado aquí, demostrando... una vez más su adhesión a la tertulia. Juan, muy buenos días.
Yo deseo que termine siendo un buen día.
Flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad.
Empezar una tertulia con este tono tan español, bueno, viene a cuento del tema tan español que vamos a tratar en este, o que les propongo tratar en esta primera parte. Porque esta canción de Manolo Escobar, que tanto identifica a una de las tradiciones españolas, y en particular a las corridas de toros, comenzará a escucharse muy poco, cada vez menos, en Cataluña. Porque esta semana el Parlamento de Cataluña aprobó un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en la región. La norma entrará en vigor recién a partir del 1 de enero del 2012, si es que no prosperan antes las múltiples iniciativas que ya se han comenzado a interponer para evitar que ello ocurra. Ayer en Madrid, el Partido Popular presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley para dar protección a los toros por su interés cultural y turístico. Así, el PP, principal partido de la oposición en España, busca blindar la fiesta como una competencia exclusiva del Estado en todo el territorio nacional. En definitiva, señores, corrida sí, corridas no. Aquí se prohibieron hace muchos años, a principios del siglo XX, cuando murió precisamente un torero en la Plaza de la Unión, lo prohibió Valle. No tenía mucho que ver con nuestras tradiciones, pero estamos hablando de los toros en España. ¿Qué opinan respecto a este gesto de Cataluña? Carlos mira a uno y a otro a ver quién se anima a empezar. Que seas tú, Carlos.
Bueno, cómo no. Una vez yo tuve la oportunidad de hacer un discurso. Es el único discurso que dije en mi vida. Y creo que va a ser el único.
No, creo. ¿Y era este tema? ¿Eh? ¿Era sobre este tema?
No era sobre este tema, pero tenía muchísimo que ver. Porque eran los 150 años de don Pepe Valle. Y yo dije un discurso en la Torre de Antel acompañado por Enrique Cardoso. Y hablamos nada más que nosotros dos. Yo sabía de Valle y él no, pero estuvo muy bien, mejor que yo, como siempre. Un tipo extraordinario. Bueno, y ahí en ese discurso yo conté una idea que tenía, que me sigue persistiendo, y es la siguiente, es decir, el periodo del viejo Valle se hizo el derecho laboral uruguayo. Se descubrió el desequilibrio que había entre la fuerza del patrón y la fuerza de los trabajadores y la necesidad de que el Estado interviniera en eso. Esa es la razón de ser del derecho laboral y se creó toda la base del derecho laboral que todavía estamos gozando y aplicando. Pero paralelamente al derecho laboral, en esa época, era una época muy privilegiada, y no por obra solo de Valle, a mí no me gusta mucho caracterizar eso por decir Valle, Valle, Valle todo el tiempo. Era un tiempo en que había una generación extraordinaria integrada por blancos y por colorados, y salían cosas buenas por todos lados. Pero paralelamente a la creación del derecho laboral, se hizo una legislación de la piedad, así le llamé yo, y empecé a coleccionar normas que no son generales en los otros países, y que en ese momento eran muy raras, y son de las más diversas índoles. Entonces me gustaba empezar esto, por supuesto, la primera norma rara y piadosa de ese momento es la que dice que fueron prohibidos por ley los espectáculos basados en la crueldad ejercida sobre animales. El prohibir los espectáculos basados en la crueldad sobre animales tiene dos fases, dos caras. Una es impresionarse porque el animal sufre y tener piedad, sufrir por el sufrimiento que él tiene. Pero mucho más que eso, es un ejercicio bárbaro que tiende a que el hombre se familiarice y se divierta con la violencia. Y eso es mucho más importante que lo otro. A mí me parece muy bueno que nosotros nos apiademos y tratemos bien a los animales. Es muy importante. Pero mucho más importante es que una comunidad bárbara, como era la uruguaya, que hizo la tierra purpúrea con sangre, y así se enfrentó entre hermanos durante más de 100 años, que en ese lugar hubiera delicadezas como para decir si el espectáculo está basado en la violencia y el dolor, entonces está prohibido. Sobre esa línea fue que se aprobó la pena de muerte, se aprobó
la abolición de la pena.
Se aprobó la violencia doméstica, dándole a la mujer la posibilidad de divorciarse por sola voluntad. Se aprobó la Constitución que dice que el arbitraje internacional es previo a todo conflicto. Se aprobaron normas desconocidas en el mundo y que ahora están muy de moda, que se llaman la asignación universal. Es decir, por derecho de vivir, ¿el Estado qué hace? Por derecho de vivir, el Estado me tiene que dar los medios de vida si no los tengo. Si soy viejo, una pensión. Si soy joven, también, ¿no? Es decir, eran normas generales. Esta última nunca aplicada, pero era una asignación universal para todos los habitantes falta de recursos. En ese conglomerado se dio la prohibición de las corridas de toros, el tiro de la paloma, las riñas de gallos, con esa intención.
A mí me gusta mucho el boxeo.
Vincular bueno, esto de España.
Y las carreras de galgos.
Sí. La pregunta es, ¿por qué las no carreras de galgos? El boxeo.
No, es lindo integrar esto porque nosotros llevamos más de 100 años de ventaja y cuando se produce la discusión en España, se repiten los argumentos que se dieron aquí al pie de la letra. Ayer leí un artículo del País formidable contra las corridas de toro, diciendo todas las cosas que se dijeron acá hace 110 años.
¿No? Bueno, pero admitamos que el significado en un país y en otro es muy diferente porque justamente no integra el patrimonio cultural de nuestro país la corrida de toro, era claro. Importada. Entonces, a mí me gustaría volver a trasladarlo.
Perdóname, ¿qué es lo que no era importado?
Tenés razón, bueno, pero en todo caso podemos tener una independencia de criterio mayor justamente en la medida en la valoración que hacemos de la corrida de toros como un ejercicio de esa índole. Me gustaría volver a trasladarlo a España.
Sí, claro. Pero Rosario...
Sí, Juan dice que sí.
Sí. Yo creo que, sí, estoy de acuerdo que la corrida de toros es un espectáculo bárbaro y favorece la barbarie. Creo que peor es el boxeo, ¿no? Pero quiero dejar de lado este tema para ocuparme de lo que pasó en España. Uh-huh. Es decir, yo creo que todo esto es una jugada más del nacionalismo catalán. Es decir, vamos a entendernos, es una jugada política. Es decir, los catalanes, por distintas razones, ahora enseguida me voy a referir, quieren independizarse y entonces todo lo que es español lo van rechazando de a poco. Por ejemplo, el catalán se escribe al revés que el español. Es decir, donde existe una regla ortográfica en español que es muy clara, los catalanes usan exactamente la opuesta. Es decir, y eso tiene una larga tradición. Esto no es único en Europa, ¿no? Es decir, hay muchas otras regiones de Europa que son independentistas o que intentan separarse.
y hay algunos lugares, algunos países que no lo consiguen. Yo quisiera comparar, por ejemplo, lo que sucedió en Francia con lo que sucedió en España. Si los catalanes son los viejos pueblos Languedoc, que también existen en el sur de Francia. En el sur de Francia también hay corridos de toros. Sin embargo, no es separatista. La gente del Languedoc, de la Provence en Francia, no es separatista. Los vascos franceses no son separatistas. Los vascos españoles lo son. Es decir, creo que todo esto es una vieja... Tiene un viejo antecedente de la época franquista, ¿verdad? Uh-huh. Y precisamente por la represión que se hicieron en las autonomías regionales. Ahora, ¿en qué se basa todo este afán de autonomía y este afán de separatismo? Es un problema de impuestos. Es decir, en general, el pueblo separatista es porque considera que ese es un pueblo rico que aporta todos sus impuestos a un Estado que los gasta en otro lado. Entonces los catalanes se quieren separar de España porque les molesta que sus impuestos terminen en Andalucía. En cambio, en Francia eso no pasa. Es decir, en Italia pasa lo mismo. Es decir, el norte de Italia se quiere separar porque dice que terminan los vagos del sur, ¿no? Entonces, y así en muchos otros lugares. Entonces, en definitiva, el nacionalismo es un triste reflejo de un simple problema de impuestos.
Es decir, ¿no? Como que tú pensás que detrás de todo la argumentación es de esta índole y no tiene nada que ver con la consideración del animal como
nada
objeto de violencia.
Eso es una construcción ideológica encima de una cosa mucho más tangible, que es: no me gaste mis impuestos entre los vagos de Andalucía.
Digamos, Mauricio. Yo diría que ni tanto ni tampoco, ¿no? Porque un poeta como García Lorca, cuando habla de Camborio, hijo y nieto de Camborio, va a Sevilla a ver los toros. No hay condena, hay la constatación de una fiesta. Y de una tragedia cuando a las 5 en punto de la tarde matan un toro, mata a un torero amigo, digamos, de García Lorca. Yo creo que la crueldad es inherente a la condición humana, porque si pensamos cuando había penas de muerte o en los tiempos en Francia, en España, la Inquisición, se llevaban los niños miraban, contemplaban, veían cómo las cabezas caían en los cestos, a veces le erraban el cesto y quedaban rebotando por ahí. Que es una fiesta para los españoles es sin lugar a dudas, que es una barbaridad, tampoco tengo la menor duda, pero además está en la raíz de una tradición donde las penas de muerte, como en Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, una condena a una mujer que adúltera, la llevan al centro de un puente y la meten dentro de una barrica junto con un mono y con un gato, lo sellan y la tiran al río. Digamos que eso forma parte de la tradición de la Santa Inquisición, por remontarnos un poco más atrás, pero creo que es aún más atrás. Modificar, creo que hay un peso del nacionalismo catalán con respecto a eso, pero también hay un peso en lo que tiene que ver que en Cataluña es de las provincias españolas que menos participan. Por ejemplo, la juventud se señala que no es adicta a la concurrencia a la plaza de toro. Yo creo que es una barbaridad que los que se anotan al toreo son los pobres, que con tal de recuperar algún escalafón y algún peso, aparte de la gloria de que corten dos orejas y un rabo y se lo entreguen, ¿por qué no se menciona también, Juan, el movimiento en defensa de los derechos de los animales? Pienso que también en defensa de los derechos de los toreros. Hay 40.000 personas vinculadas a esta actividad. Y bueno, si eso se considera una fiesta, pobre España.
Alberto.
Yo digo, el tema, cuando me hablaron de tenerlo en la tertulia, de repente no le di la trascendencia que fuera del tema. Porque una cosa son los temas y otra cosa las consecuencias que trae un tema. Y como en la vida es mucho más entretenido escuchar que hablar, primero, qué importante la reflexión de que lo que los en Uruguay se decía hace 110 años, otra sociedad toma argumentos similares para hacer 110 años después lo que en el Uruguay se hizo. Y es algo que es muy nuestro, y en busca de nuestras identidades a veces hay que repasar lo que hizo nuestras sociedades del pasado y que nos llevaron pasos adelante. Que después fuimos para atrás, eso será otro tema. La otra cosa, centrar el tema. Yo, Russo, he reflexionado mucho sobre todo lo que tú decís, sin perjuicio de que el tema político está allí, Juan. Pero desde que el mundo es mundo hay un gran debate, y un debate que cada vez se circunscribe más a los intelectuales. Círculo que yo no participo, pero ustedes sí. Y el debate que ustedes hacen y mantienen es el de la universalidad de los valores, la universalidad de las reglas de conducta, la universalidad de la ética. Vale decir, lo que se considera fundamental como resguardo del valor humano, de la condición para la mejora del ser humano en esta tierra, es lo mismo en España que en Uruguay, que en China. Aquellas reglas de Occidente que parecían que eran las que predominaban en el mundo frente a un Oriente aparentemente bárbaro, ¿eh? Habría que ver cuando aquel Oriente, sobre todo en la propia España, en el siglo X, en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI, demostró que la cultura más refinada estaba en Oriente y que ahí estaba la suma de las ciencias, de la matemática, de la medicina. Entonces, cuando uno reflexiona sobre el tema de la universalidad de los valores, lo lleva también al tema de la tolerancia. Es decir, ¿estamos tan convencidos que aquello que es tan malo para una sociedad es tan bueno para otra o viceversa? ¿Con esto qué quiero decir? Que en España, no de hace un siglo o dos, desde el fondo de su historia, se ha encontrado en algunas cavernas o rocas dibujados toreros de hace cientos de años con toros de la época. Quiere decir que primero forma parte de una tradición larguísima.
Cavernícola,
tal vez así, como también era cavernícola y era al aire libre el circo romano. Entonces, lo que nosotros tenemos que concluir, que el ser humano, gracias a Dios, no solo avanza en ciencia, sino en el sentido de la ética y del comportamiento humano. Yo no estoy de acuerdo con la corrida de toros, pero que tengo que tener mucho cuidado cuando juzgo el inconveniente de la corrida de toros en la sociedad española, que es muy diferente a la mía. Que acá se haya tenido la suerte a principios de siglo, cuando las corridas de toros, no sé qué éxito tenían, pero por ejemplo en Colonia de Sacramento todavía está un circo donde se hacían corridas de toros, que está tan bien construido que quiero pensar que allá entre fines del siglo XIX y principios del XX la gente concurría.
Tres veces creo que se hicieron. Fue uno de los mayores fracasos.
Pero convengamos que se debe haber gastado mucho dinero, sí, porque es una estructura.
Una mala inversión, me parece.
Seguramente lo fue, pero quien la pensó era porque en el Uruguay había ciertas tradiciones que felizmente se erradicaron. Carlos señalaba con acierto que esta sociedad tradicionalmente cruel en el siglo XIX, lo de la tierra purpúrea es un testimonio literario ineludible, seguramente auspiciaba las corridas de toro. Tuvimos la suerte que un grupo de hombres formidables, con valla a la cabeza en ese momento, erradicaron eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando analizamos estas cosas en otros países o en España, en este caso.
Yo, en particular, me gustaría trasladarles una comparación, porque se reiteran los oyentes. Y es, en definitiva, lo que para nosotros significan las jineteadas. Es decir, muchos dicen que, en definitiva, es una versión de sufrimiento animal, donde hay un aspecto que acá no han tratado, tanto en el torero como en las jineteadas, lo que hay es un desafío para el hombre, fundamentalmente, porque lo cierto es que el torero hace una demostración de valor, de coraje o de habilidad que hace también el jinete agrupa de un potro. En una palabra, no consideremos que solo es un expreso voluntad de herir o de lastimar a un animal. Hay una demostración de coraje, ¿vale? Válida o no, pero en definitiva que está en el
todo,
origen
todo
de
está este bien,
de...
Todo, los todo caballos bien, que tiran no, no, todo, todo es fantástico, entre el bien y el mal no hay ninguna diferencia, entre la brutalidad y la civilización tampoco, todo es una mezcla que no importa Caballos, nada, más sí, bien hay que tener cuidado de no ser partidario del bien. Es decir, yo no estoy de acuerdo en absoluto de que esto sea un tema indiferente. Si los españoles lo tienen, qué lástima que los españoles lo tengan. Esa costumbre, ese fervor, ese gran entusiasmo, la cantidad de afecto y de emoción que vuelcan en eso, y que es un espectáculo repulsivo, porque tiene que terminar con la muerte de un animal que no tiene nada que ver, y a veces con la muerte del torero, que es espantoso. Así que es un espectáculo que no tiene solución de ningún tipo. Yo no creo, Juan, que el planteamiento tuyo, que es enteramente cierto, no tenga un tinte muy positivo. Si los catalanes quieren diferenciarse del resto de Europa y eligen para eso ser mejores que el resto de Europa, más civilizados, más refinados, más, diría yo, más modernos, bueno, bienvenido sea, se diferencian de la mejor manera.
Más bien son iguales que el resto de Europa, ¿no? Porque en corrida de toros no
son
hay...
diferentes al resto de España.
Sí, sí. ¿Qué te parece? Afiliarse al refinamiento europeo en vez de a la furia española.
Sí, 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 claro.
Ese es el caso.
Sí,
sí.
Quería hacer un comentario. El toreo en Portugal no sacrifican al toro. Es decir,
en Francia tampoco.
En Francia tampoco. Es decir, digamos que hay por lo menos un avance. A lo sumo, lo que hay en España es cuando el toro...
Hay una modalidad en que tampoco corría el mismo riesgo el torero, ¿no? El de los toros que las astas las se las cubrían, ¿no?
Lo que protestan en España es si notan que algún toro tiene limitado es por cierto. El serrucho...
Eso va también,
Las astas, ¿no?
Es así, Mauricio.
Y... quería contar que hay grabados de Goya donde hacen otras prácticas con el toro que no incluyen el de la muerte, por ejemplo, saltar en garrocha por encima.
Hay dibujos. Sí, hay un dibujo, una antigua deporte cretense, es decir, sí, hace 3.000 años.
Muy anterior todavía.
Y saltaba por encima del toro. Ahí
y además hay una crónica de cuando el Parque Central era un centro de lidia, que lo sigue siendo, pero de hombre a hombre, cuenta una crónica que el matador no le encontraba la vuelta para despenar al toro. Entonces saltó un paisano de la tribuna, sacó el facón de la cintura, lo agarró de las guampas y lo degolló como quien carnea en el frigorífico.
Pero acá hubo corrida de toros con toros embolados.
Embolados.
En la punta de los cuernos una bola para que no pudiera herir al torero. Y golpearlo sí, pero matarlo no.
Decían los españoles que eso era un embole. Pero ahora, pero hay una cosa interesante siguiendo la línea de Juan. Quienes más protestan, Mariano Rajoy y el PP, que no se les mueve un pelo de la barba cuando impiden que salgan a luz los 100.000 cadáveres de los republicanos que le costó el cargo por presión de ellos precisamente a Baltasar Garzón.